Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, con lo último en el panorama informativo nacional en vivo, este jueves 21 de febrero a las 4:32 de la tarde aquí en Radio Martí. Un gusto estar con ustedes, les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Juanito Pendaje, de la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Durante la próxima hora pretendemos poner en contexto lo que está pasando. Hay varios activistas promotores del no constitucional que están siendo detenidos y citados para mañana viernes a distintas unidades de la policía. En breve intentaremos comunicarnos con algunos de ellos. También, pues más adelante, el contacto telefónico en Madrid, España, con el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos, Elías Amor Bravo, para conocer su reacción sobre todo esto que está ocurriendo dentro de Cuba. En el ámbito noticioso, pues Amnistía Internacional ha reconocido y ha puesto a Cuba una lista de países que emplean leyes y acciones injustas para silenciar la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. La organización subrayó el caso del caso del cubano que documentó leyes concebidas para silenciar ataques mundiales a las organizaciones de sociedad civil. Y Rodrigo Malmierca, pues el ministro cubano de la Inversión Extranjera, reconoció que el régimen del gobierno cubano pues busca suministros alternativos para el petróleo a pesar de su relación con Venezuela, claramente establecido por la situación que está ocurriendo allí en la nación sudamericana. Y nuevamente pues las plataformas de observadores electorales pues expresan preocupación por todo lo que está ocurriendo con los observadores que durante esta jornada han sufrido la represión de cara al referendo constitucional. Uno de ellos, Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, esta mañana fue detenido en su casa a las 7 de la mañana. Tenemos vía telefónica a Yailin Roque, su esposa, esta tarde a las 4 y 34. Yailin Roque, esta tarde a las 4 en vivo, 4:34 aquí en Radio Martí, para conocer detalles de Marcos. Buenas tardes, Yailin, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué se sabe de Marco? 4:34 de la tarde. ¿A qué hora lo sacaron de la casa? ¿Qué nos puedes aportar?
Lo sacaron de la casa a las 7:25.
¿Quién es ese personaje?
Desde la santa fecha, él me llamó como a las 9:40 por ahí y me dijo que estaba en la motorizada.
En
el cuarto, aquí en Santiago de Cuba.
Y
yo pasé por ahí como a las 3 de la tarde y pregunté por él y nadie me supo decir allí, pero yo sé que él está ahí.
Son las 4:35, hasta ahora no ha sido liberado, ¿tú no tienes información ninguna?
Nada, no tengo nada de él.
Bueno, ¿y bajo qué pretexto, bajo qué argumentación fue llevado esta mañana aquí? ¿Sabes quiénes fueron las personas que se presionaron?
Nada, y un carro de patrulla.
Bueno, pues nada, Yailin, esta es la información que tenemos. Te damos las gracias por estos minutos. Esta es la situación de Marcos Díaz, de Candidato por el Cambio, que fue detenido esta mañana allí en Santiago de Cuba y desconocemos su situación. Hay varios activistas más que están siendo citados para mañana viernes. Se trata del caso de Omar Vázquez Aranda, allá en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Activista y opositor y también observador de procesos electorales, y de Niurka Carmona, en Palma Soriano, de Candidatos por el Cambio, observadora. Intentaremos en breve hablar con ellos dos para conocer detalles de su situación. Fueron visitados hoy por la policía política y recibieron citaciones. Esto de cara a tenerse que personar mañana en horas de la mañana en la policía política. Este es el panorama que tenemos aquí en Hoy en Cuba a las 4:36 de la tarde. Vamos a ver si tenemos ya comunicación con alguien en el territorio oriental. Aún no la tenemos. Bueno, tenemos ya el contacto telefónico en Palma Soriano con Omar Vázquez Aranda. Omar, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para Radio Escucha.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado en el día de hoy. Vamos a comenzar la historia por el principio. Hablamos hace unos días, el día 15, fuiste multado. Dinos la cantidad que fuiste multado y por qué. Estabas haciendo campaña por el no constitucional. Eres observador, háblanos de este grupo, de qué grupo perteneces y finalmente qué ha pasado en el día de hoy. Adelante, Omar.
Bueno, el pasado 15 de enero fui multado a $2,000 de multa por la campaña Yo Voto No, Yo No Voto. Y hoy, en horas de la mañana, se personaron en mi vivienda dos miembros de la oficina de cobro de multa para ver si iba a hacer un convenio o cómo era que iba a pagar la multa. Y yo le dije que no, que simplemente yo no pagaba multa. Y entonces me dijeron que eso era para pasarlo para el tribunal en caso de no pagar, y se fueron. Pero entonces, en horas del mediodía, se presentó el oficial Adolfo de la Seguridad del Estado con una citación, la cual yo no cogí porque le dije que él estaba haciendo usurpación de identidad, porque yo... realmente él no tenía facultad para citarme a su nombre y que yo no iba a ir a ningún lado porque él me citó para mañana a las 2 a las 6 de la mañana en la PNR de Palma Soriano.
¿Y te dijo por qué era la citación, Osmay?
No, simplemente a raíz parece que de la misma multa, parece que ellos mismos fueron los que mandaron a los funcionarios porque ellos siempre son los que mandan. Y entonces yo simplemente le dije que no. Además, parece que aparte del seguimiento que tienen aquí a diario, mira, anoche mismo la patrulla parece que mandó a alguien porque se partió cerca de la casa en horas de la madrugada y me tocaron la puerta fuertemente, y el seguimiento y el pasapacá de la policía y la patrulla es grande. Y entonces, al ya haber pasado un mes de esta multa arbitraria que me impusieron, parece que ellos realmente lo que están es temiendo a la observancia que se le va a hacer ahora el domingo 24 de febrero.
Omar, ¿a qué grupo de observadores tú perteneces?
Bueno, yo estoy con Manuel Cuesta Morúa, estoy apoyándolo en esta campaña de observadores, es la primera vez que lo voy a hacer.
Bueno, pues cómo no, mañana estaremos dándole seguimiento a esta situación por parte de la policía política. No eres el único caso, continuamos hoy en Palma Soriano y el contacto telefónico con Niurka Carmona, de Candidatos por el Cambio y también observadora de procesos electorales. Niurka, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están por allá?
Bueno, por acá bien, ¿no tan bien ustedes por allá? Durante todo el día has tenido presencia policial en los alrededores de tu casa. Cuéntanos, y también parece sí, que has sido citada para mañana.
Ya estamos acostumbrados a estar sitiado las 24 horas del día aquí en la casa. Hoy a plena 9 de la mañana ya teníamos el carro de la perseguidora afuera junto con el jefe de enfrentamiento de aquí de Palma Soriano, llamado Adolfo. Bueno, aquí estábamos y no, en ese momento no había ocurrido nada. Ya pasada el mediodía, se fueron de ahí y llegó un motorcito de la seguridad a traerme una citación para mañana a las 8 de la mañana. Así que esto era de esperar que esto sucediera. Ellos están ya que no le cabe más un no en su boleta.
Tú estás trabajando con la gente, con los observadores de derechos electorales, con ODE.
Yo soy la vicecoordinadora nacional de COPE.
De COPE.
Yo tengo un grupo, una red de observadores electorales en esta zona de aquí del Oriente.
Bueno, ¿y qué va a pasar con COPE? Porque obviamente esto se relaciona directamente con el proceso que va a concluir de referendo constitucional el próximo domingo. Obviamente, si tú eres la vicepresidenta nacional, esta situación obviamente tiene que ver para impedir que usted... ¿Qué piensa? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, Tomás, todavía nosotros estamos en esa incertidumbre. No sabemos porque ellos ya para esta fecha ya ellos ya están sitiándonos en la casa. Sobre todo esta casa va a ser la fuente de información para La Habana. Ya yo esperaba que en este momento ya yo estuviera detenida. No sabemos el plan de ellos. Nosotros sí tenemos nuestro plan, pero el de ellos no lo sabemos. No sabemos qué pueda suceder.
Ven acá, Niurka, y el resto de los observadores, ¿han tenido información de todos los observadores de COPE en el oriente cubano? ¿Están siendo hostigados también o en este caso eres tú que eres la vicepresidenta?
Sí, cómo no, sí. No sé de la manera, tú sabes que aquí todo se filtra la información, ya yo sabe quiénes son todos mis observadores electorales y ya han sitiado varias casas, le han amenazado sobre, tenemos en este caso a una observadora, el Salir Cixá Reyes, que también ha sido ya visitada. Y entonces perseguida, hoy mismo dice que estaba ella se encontró que la estaban persiguiendo la policía en plena mañana. No sabemos más nada de ella hoy por la tarde.
¿Dónde se encuentra ella?
Bueno, en su casa.
No, ¿en qué municipio me refiero? ¿En qué municipio?
En Palma, aquí en Palma.
Ah, en Palma también.
Palma hoy ha sido el día de más acoso con todos los observadores electorales.
Bueno, pues esa es la situación que hay, Niurka. Mañana intentaremos darle seguimiento a la situación tuya. ¿Qué se te dijo ahí? ¿Cuál es el plan que tiene la policía política, obviamente, con ustedes?
Bueno, vino y me dijo, usted está citada para mañana. No tengo ninguna multa ni nada. Simplemente yo sé que es el motivo de la observación electoral. Usted está citada para mañana a las 8 de la mañana en la PNR. Cogí mi citación y ya no... A esa persona tú no le puedes decir nada ni enfrentarte a ellos. Simplemente esperar lo que ellos van a decir.
Como lo bueno, pues gracias, Niurka Carmona. Mañana hablaremos contigo ahí en Palma Soriano con toda esta situación. Y vamos a concluir el espacio de hoy con el destacado economista y profesor universitario allá en Valencia, España, dándole las buenas noches en el territorio a Elías Amor Bravo y las buenas tardes para la audiencia que lo sigue allá dentro de Cuba. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para la audiencia, por supuesto que sí.
Bueno, como diagnosticó el observatorio, usted es el presidente del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, primero con la encuesta y luego con el alerta que han hecho ustedes sobre el hostigamiento que por semanas viene contra los activistas de derechos humanos, tanto observadores como miembros de la sociedad civil que hacen campaña por el DO, profesor, se ha incrementado en las últimas 72 horas el hostigamiento. Hemos estado durante este día de hoy en este espacio, así como en Radiografía de la Constitución, hablando con varios activistas con los cuales ya no hemos podido establecer comunicación. Ahora mismo, Elías, hablamos con dos observadores que han sido citados para mañana a las 9 de la mañana a las instituciones de la policía política previo al referendo el próximo domingo. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo?
Bueno, nuestra lectura, Tomás, es que desde hace tiempo sabíamos que esto se iba a producir. Éramos plenamente conscientes de que conforme se fuera acercando la fecha de la convocatoria, el régimen comunista iba a aplicar con especial contundencia todos los mecanismos de represión que tienen a su alcance para intentar silenciar las voces disidentes y alternativas a ese planteamiento que tiene el gobierno de que hay que votar que sí y que aparece hasta en los tickets de compra de los establecimientos comerciales. Esto nunca se había visto en ningún otro país del mundo, en donde cuando hay campañas electorales, las distintas posiciones se presentan de manera libre, con absoluta tolerancia. Los gobiernos lo que hacen es una campaña institucional a favorecer la participación, pero nunca presionan a la población en una determinada dirección. Y lo que estamos viendo en Cuba es un espectáculo lamentable que viene a demostrar que el sistema político que existe en aquel país no es comparable con las democracias occidentales y, al contrario, se ha convertido en una cueva oscura en la que los cubanos no se sienten empoderados, ni mucho menos libres para poder comportarse de manera democrática.
Ahora, Elías, si el gobierno y el propio presidente de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, dijo ya hace algo más de 72 horas que este referendo que va a ocurrir el día 24 ya fue aprobado porque los cubanos van a votar sí, ¿por qué reprimen a la oposición?
Yo creo que en cierto modo es una actitud cobarde y miserable. No se me ocurren otras palabras para calificar este comportamiento por parte de la tiranía. Ellos están absolutamente convencidos de muchas cosas, pero también se temen lo peor, porque cuando la gente lleve la boleta con una determinada opción o no la lleve y se encuentren con unos resultados que para ellos puedan ser negativos, sobre todo a nivel internacional, a ver entonces en ese momento cómo reaccionan. En ese sentido, creemos que esta represión, esta violencia contra los disidentes y contra los opositores en este momento en Cuba forma parte de la estrategia política que se puso en marcha desde 1959 por Fidel Castro, nada más llegar al poder, la mantuvo después Raúl Castro y la continúa Díaz-Canel, que yo creo que tendría que haber cambiado completamente su modelo de actuación, pero por lo que veo sigue con una constante histórica que es la de reprimir las libertades en Cuba.
Ahora, profesor, una pregunta para la audiencia. Sabemos, el domingo vamos a tener un programa especial, esperamos también contar con su participación. El observatorio tiene su propia red de monitoreo dentro de Cuba de lo que está ocurriendo. ¿Han recibido alguna información ustedes de toda esta situación que se está acrecentando ya a menos de 72 horas del proceso?
Sí, nosotros estamos recibiendo informaciones de manera continua. La data se procesa en nuestras oficinas centrales y vamos elaborando informes periódicos para ir dando cuenta de las distintas informaciones, valga la redundancia, que nos van llegando de Cuba. Nosotros queremos en estos días dar a conocer, bueno, pues conforme se vayan produciendo nuevos datos, los resultados que van viniendo, pero en este momento quiero dejar claro que estamos enormemente preocupados por el incremento espectacular de la represión, las prohibiciones, las actuaciones de tipo vengativo por parte de la policía, por parte de los delatores. Es decir, en Cuba en este momento no se puede vivir en tranquilidad si uno piensa de manera distinta como quiere el gobierno, y eso nos parece absolutamente lamentable y desde luego lo condenamos públicamente a nivel internacional.
Ahora, profesor, con este escenario, hay más de 100 huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba que ya llevan 9 días, continuarán ahí hasta el próximo 24 al menos. Hablábamos hoy hace varios minutos, Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio en la capital cubana, está básicamente secuestrado en su casa junto a su esposa Zelandia de la Carrera Pérez Abreu. Hablamos con Niurka Carmona, de Candidatos por el Cambio, allá en Palma Soriano, citada por la policía política. Osmay Vázquez Aranda, citado para mañana la policía política. Marcos Díaz, en Santiago de Cuba, Salvador, detenido y desaparecido desde por la mañana. El esposo, pues Eliezer Góngora, hace 48 horas está desaparecido allá en Joao, Las Tunas, y su esposa desconoce, va a la unidad de la policía y no le dan respuesta dónde está. Esto es un escenario, estamos en el 2019, Elías, son prácticas de hace 60 años que se incrementan todavía en el régimen castrista, sin estar ya los Castro supuestamente en el poder.
Sí, es una situación realmente lamentable, pero además con elementos novedosos. Como has comentado perfectamente, citando los casos concretos que ustedes tienen acceso a través de Radio Martí, lo que hemos visto es que la represión se ha extendido de una manera terrible por toda la isla. Tradicionalmente la represión se había localizado en las grandes áreas urbanas, en La Habana, en Santiago de Cuba, en donde existe más población y lógicamente donde hay más opositores y disidentes, pero esta última campaña de represión, que conforme se acerca la fecha de las elecciones del día 24, se está extendiendo por toda la isla y ya no hay un solo punto del territorio en el que las fuerzas represoras del régimen violenten los derechos humanos de los cubanos. Eso a nosotros en el observatorio también nos ha llamado poderosamente la atención porque nunca se había visto un proceso tan extendido por todo el territorio de la isla como este que estamos viendo. Y eso tiene sus repercusiones, porque evidentemente cuantas más personas en Cuba se vean involucradas en episodios de violencia, de represión, de malos tratos, de persecución a los derechos humanos, mayores serán también las referencias cruzadas de la población, y evidentemente esto, como tú decías, Tomás, en el año 2019 no se puede hacer igual que en la década de los años 60 o de los 70, cuando Cuba tenía manos libres para actuar de manera absolutamente despiadada contra la población, y estas cosas se acaban pagando.
Profesor, finalmente, ¿cuál es su expectativa como presidente del observatorio y como cubanólogo de lo que va a ocurrir el domingo? Independientemente de la brava que intenta dar el gobierno cubano, hay expertos que dicen que ante la repercusión internacional, el propio observatorio ha llamado la atención de lo que está ocurriendo en Cuba y otras instancias, más la actitud de la oposición en Cuba, le va a ser muy difícil al gobierno dar un número que, digamos, el 88,9% de los cubanos votaron por el sí constitucional. ¿Cuál es su expectativa?
Bueno, la primera expectativa que yo tengo, y creo que tienen muchos demócratas de todos los países del mundo, es que la farsa del referéndum del 24 de febrero va a dar unos resultados que no nos vamos a creer, porque no existe ningún tipo de confianza ni en el régimen, ni en su aparato electoral, ni en la actuación que están teniendo en estos días, que pudiéramos calificar de democrática. Los observadores que están acreditados en la isla están teniendo dificultades para poder realizar su trabajo. La política informativa del gobierno no existe. No sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Estamos ante una situación de provisionalidad que cualquiera que sea el resultado que se vaya a producir en las elecciones, lo vamos a poner a un lado y lo vamos a tener que analizar con detenimiento. Y, por supuesto, la validez de esos resultados, pues a nosotros nos produce cierta distancia. Nos gustaría que en Cuba hubiera habido un proceso democrático auténtico, un proceso pacífico en el que las distintas opciones políticas pudieran poner encima de la mesa, en los medios de comunicación del Estado, que son los mayoritarios, se pudiera hablar de cualquier cosa, no única y exclusivamente de lo que hablan los comunistas. Basta con ver cómo todos los altos cargos del gobierno tienen todos acceso a Twitter. Yo no sé quién les paga a ellos esas comunicaciones en Twitter, en las redes sociales. Es decir, se han volcado de una manera espectacular para intentar convencer con el sí, y por ese motivo el resultado final que se produzca, si sale el voto de sí, si sale el voto del no, la abstención, los nulos, los blancos, lo que salga, nosotros lo vamos a cuestionar, porque no le vamos a dar una credibilidad democrática a algo que no es democrático.
Como las gracias en Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Y cerramos en Jobabo, Las Tunas, 48 horas, lleva desaparecido, haciendo campaña por el no constitucional, Eliezer Góngora, el coordinador allí de la Unión Patriótica de Cuba. El contacto ahora en Jobabo a las 4:53 de la tarde con su esposa Lariuska Molina. Lariuska, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para usted, Tomás.
Bueno, ¿qué sabemos? Yo sé que has estado todo el día haciendo gestiones nuevamente. ¿Finalmente se conoce dónde está tu esposo?
No, Tomás, nada en absoluto. Hasta la provincia de Las Tunas me dirigí para la unidad principal donde llevan a los detenidos de acá de Jobabo. Pregunté allí, en vano todo fue. Me dijeron de que allí no tenían conocimiento que estuviera ningún Eliezer Góngora. A lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, me están tapando información, pero la realidad es que no me han dicho realmente cuál es el paradero actual de mi esposo.
¿Tú fuiste hoy hasta la capital provincial?
Yo fui hasta la capital provincial allá en Las Tunas, al departamento donde atienden atención a la ciudadanía, fui a las oficinas, a los calabozos, eso donde llevan a los prisioneros de acá del municipio en cuanto salen de aquí, pero no, nada, todo fue en vano.
Ahora, Lariuska, existe la perspectiva que tú puedas hacer una acusación ante la Fiscalía Militar por desaparición, porque básicamente él está como desaparecido. Se sabe que está preso por ello, pero no sé, ¿qué piensas hacer?
Sí, realmente es que está bajo el poder de ellos, pero no sabemos ni dónde está ni nada. Intentaré hacer eso que usted me dice, pero como en otras ocasiones, eso es en vano, porque ellos con esos papeles, ellos no hacen nada. Uno va a ellos, le dan morosidad a las cosas y en realidad no nos dan ninguna respuesta satisfactoria a lo que nosotros andamos indagando, y en este caso por el paradero de mi esposo.
Bueno, tomando como referencia lo que está pasando con Eliezer, que fue detenido el martes en la tarde, ¿verdad?
Sí, el martes.
El martes en la tarde. Y tomando como referencia lo que está ocurriendo en el día de hoy, Lariuca, quisiera que tuvieras esta información porque tú estás un poco aislada ahí en Juau. Ha comenzado un operativo contra todos los activistas que hacen campaña por el no constitucional, sobre todo los observadores. Hay hostigamiento en La Habana, en Santiago, en Palma Soriano, en Holguín, en múltiples provincias. Tomando esto como referencia, ¿consideras tú que quizás el plan sea tener preso a Eliezer hasta que pase el referendo?
Posiblemente yo pienso que eso sea lo que ellos tengan en mente, porque ellos sí habían dejado bien claro de que no querían que mi esposo estuviera con sus promociones y las divulgaciones que él estaba haciendo en las calles con respecto a esas elecciones el próximo domingo. Y yo pienso que ese es el propósito de ellos, estarnos así con, como digo yo, con ese susto de dónde lo tienen, con esa intriga, hasta el día 24 o hasta más allá. Ya no sabemos, porque ellos han amenazado con todo tipo de cosas.
Familiarmente, los muchachos, ¿cómo están, Lariuca?
Bueno, ellos viven preguntando casi todo el día por su papá, y que dónde está su papá, y que no ven que su papá llegó a dormir. Ya usted se podrá imaginar cómo están los niños, y mis suegros, los padres también están muy preocupados, al igual que yo, con toda esta situación que de verdad que se tiene muy, 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 muy tenso, la verdad.
Bueno, pues Lariuca Molina, un placer, muchas gracias. En medio de las dificultades, pues mañana intentaremos seguir el contacto contigo. 48 horas cumple ya pues el coordinador municipal ahí en Jobabo, Las Tunas, Eliezer Góngora, desaparecido por la policía política, y su esposa infructuosamente no logra saber dónde está. Así concluimos en esta jornada de hoy, Hoy en Cuba, aquí este jueves 21 de febrero. El placer y las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana de vuelta a las 4:30 en vivo con lo último del acontecer nacional. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí y a escuchar el noticiero de la emisora. Nos vemos mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.